Y esta semana nos han sobresaltado los testimonios que afirman que quienes hemos padecido el COVID, que somos cientos de miles, por no decir millones, y desde luego me incluyo, y probablemente varias veces, estamos bajo la espada de Damocles. Parece ser que el COVID deja resultados desconocidos en el cuerpo, que se agazapan dentro y que pueden acabar teniendo fatales consecuencias. Hay síntomas en ocasiones, no siempre, ¿eh? El síntoma más común es la fatiga. Pero hay personas que además notan dificultad para respirar, falta de memoria, tos persistente, dolor de cabeza y muscular, fiebre, diarrea, pérdida del gusto y el olfato, y así hasta más de 200 indicios. En España se calcula que hay más de 2 millones de personas afectadas por el llamado COVID persistente y cuyas vidas han dado un giro de 180 grados y no van a volver a ser las que eran. Vidas como las de Ana, enfermera de 46 años, joven, sana y deportista, hasta que el COVID se cruzó en su camino. Es un caso tan llamativo que muchos de nosotros podemos reconocernos en el peligro que a ella se le ha hecho realidad. Ana Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Contagiarse del coronavirus ha sido cosa que nos ha ocurrido a la mayoría, o por lo menos a muchísimos, pero en tu caso además estabas en vanguardia en esa guerra.
Sí, sí, yo soy enfermera y en aquella época yo me contagié en la primera ola y bueno, pues ya sabemos todos cómo estaban los hospitales y cómo estábamos en aquel momento.
Claro. ¿Cómo fue tu COVID? ¿Fue virulento? ¿Fue casi inapreciable? ¿Tuvo consecuencias pulmonares?
Bueno, yo debuté con fiebre, no muy alta, era febrícula, pero claro, al estar en contacto con los pacientes, pues inmediatamente me puse en contacto con el servicio de preventiva y en ningún momento ninguna PCR que me hicieron dio positiva, pero sí que al hacerme la placa de tórax se dio neumonía.
Fíjate. Pero te consta que la neumonía era secundaria al COVID.
Sí, sí, bueno, me lo dijeron ellos. Tenía toda la morfología típica de la neumonía COVID y además es que había estado en contacto con ellos. Tenía fiebre, tenía disnea, o sea, tenía todos los síntomas menos la PCR.
O sea, te costaba respirar. Era una cosa considerable.
Sí. Sí, sí.
Claro, lo llamativo de esto es que los pulmones en una persona joven, sana, deportista como Ana, pues precisamente están en su máxima potencia. Tú cuentas que ni tomabas paracetamol.
No, yo, yo lo típico que si te duele la cabeza te tomas un paracetamol de vez en cuando. Me han operado solo una vez, pero de algo que no es ni crónico ni nada, fue una operación puntual y nada más. Yo nunca había tenido ninguna enfermedad.
Bueno, pues desde ese momento sufre lo que llaman COVID persistente. Padece fatiga, taquicardias, dolores articulares, pérdidas de memoria y, atención, que esto es flipante, anginas de pecho recurrentes. Tras un simple paseo, le suben las pulsaciones a 170, no puede conducir y padece varias anginas cada día. Bueno, esto es una cosa gravísima desde el punto de vista cardiológico.
Sí, y personal también. Sí, sí.
Cuéntanos cómo es tu jornada en este sentido.
Bueno, pues no tengo una rutina concreta porque yo hago lo que puedo. Yo me levanto por la mañana ya con dolor después de haber pasado una noche en la que no duermo apenas porque padezco de insomnio, a raíz del COVID también. Y además me despiertan los dolores osteoarticulares, entonces ya me despierto de haber dormido mal, más la fatiga crónica que tengo. Hago lo que buenamente puedo en mi casa, porque yo llevo mi casa como toda persona, vamos, no, yo limpio mi casa, hago mi comida, voy a mi compra, pues ahora lo hago por partes, como quien dice, hago un poco, cuando me canso me siento, cuando puedo sigo, hay veces que ya no puedo y ya se queda como está. Ahora mismo no puedo trabajar, estuve trabajando hasta agosto, pero empezaron a aumentarme las anginas de pecho a pesar de la medicación. Cuando me di la baja en agosto estaba con 8 anginas al día Y bueno, pues actividad deportiva no puedo hacer nada, lo único que hago es caminar y parándome con dificultades y con dolor.
Es impresionante porque evidentemente los dolores articulares, las pérdidas de memoria, la fatiga son menos específicos, pero desde luego estas anginas recurrentes y estas taquicardias indican un problema cardiológico. Ahora, gracias a una investigación pionera del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, parece que han dado la clave con la clave de estas anginas. Han relacionado las anginas de pecho y el COVID, y al frente de ese equipo de investigación está el jefe de cardiología de ese hospital, don Javier Escanet. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Entiendo que el caso de Ana no es el único que ustedes han registrado.
Bueno, efectivamente, el caso de Ana es un caso, digamos, particular de personas que tienen, como vamos a comentar dentro de un momento, las arterias coronarias, que son las arterias que llevan sangre al corazón sin ningún tipo de estrechamientos, pero que sin embargo el corazón tiene dificultades para recibir suficiente sangre. Y ese campo concreto, el que se llama enfermedad coronaria de causas no obstructivas, es un campo que nosotros ya llevábamos investigando hace tiempo. Por eso, digamos, la novedad de esta investigación es que hemos encontrado que cuando aparece la angina como parte del síndrome de COVID persistente, la causa fundamental es esta. A diferencia de lo que de la causa más frecuente que existe en la población de la angina, que es un dolor de pecho generado por una falta de riego que está causada por una obstrucción. Personas como Ana, por ejemplo, no tienen obstrucciones en las arterias coronarias.
Pero claro, la pregunta es la relación entre el COVID y esta circunstancia. Entiendo que hay otras personas que la viven, esta sucesión de anginas, sin haber padecido COVID.
Efectivamente, o sea, como digo, el caso de Ana es un caso particular y por desgracia es un caso que todavía permanece ignorado por gran parte, digamos, de la comunidad médica, porque durante décadas se ha pensado que lo que causa este tipo de enfermedad coronaria es solo la arteriosclerosis, fundamentalmente, las obstrucciones de esas arterias coronarias, y entonces todos los tratamientos, todo, digamos, los algoritmos diagnósticos y de tratamiento se basan sobre encontrar primero que existe obstrucciones a las arterias coronarias. Pero ya desde hace, vamos, yo diría que unos 20 años, que es cuando nosotros comenzamos a trabajar en este campo y tenemos muchísimas publicaciones en este ámbito, se empezó a ver que, además, fundamentalmente mujeres tenían problemas de falta de riego en el corazón como consecuencia de problemas en los vasos microscópicos, en los millones y millones de arterias que forman parte del riego del corazón. Las arterias grandes que vemos, las coronarias, las que todo el mundo conoce, no son nada más que la punta del iceberg, digamos, de lo que es la circulación coronaria. El problema que ha aparecido, que hemos encontrado en el caso de Ana, es que efectivamente el desencadenante de esa falta de riego sin necesidad de que haya obstrucciones es el virus del COVID.
Claro, o sea, es como si los vasos sanguíneos, que son la clave de su investigación, se viesen dañados directamente por el COVID, por las inflamaciones, entiendo, que desata el COVID.
Efectivamente, o sea, tiene usted que pensar en el corazón como un órgano que tiene unas cañerías grandes que se encargan de llevar sangre a lo que es el músculo cardíaco, pero luego ese músculo cardíaco está totalmente penetrado por millones y millones de arterias microscópicas que lo que hacen es contraerse o relajarse en cuestión de fracciones de segundo, dependiendo de la cantidad de sangre que necesite el corazón. Es un mecanismo maravilloso. Y uno de los elementos más importantes en esa regulación, que es la que hace que cuando nuestro corazón, al hacer ejercicio, reciba más sangre que cuando estamos en reposo, uno de esos elementos es un tapiz de células que recubre todo el interior de todas nuestras arterias, que se llama endotelio. Seguramente a lo mejor algún oyente ha oído hablar del epitelio, ¿no? Bueno, el epitelio es la piel exterior que tenemos. El endotelio es la piel interior, digamos, es la piel que recubre todas las arterias, una capa de células. Y ya sabíamos, eso sí, antes de empezar nuestra investigación y lo desencadenó, sabíamos que el virus del COVID tiene una afinidad muy grande por estas células, ataca preferentemente el endotelio. Entonces, claro, de ahí, digamos, se explica que en algunas personas, afortunadamente no en todas, el corazón tenga problemas en regular la cantidad de sangre que le lleva como consecuencia de que el COVID ha afectado a esas células tan importantes.
¿Podríamos, entre los pacientes que han tenido consecuencias cardiológicas de este tenor, saber cuántos las han tenido, digamos en términos de porcentaje, a consecuencia del COVID?
Bueno, concretamente en lo que es el síndrome del COVID persistente que se ha comentado, ahí sabemos que, en primer lugar, afortunadamente, no todas las personas que han pasado el COVID lo sufren. Lo que pasa es que como hay tantísimas personas en la sociedad que han pasado el COVID, el número real, ¿no?, el número absoluto de personas, lo comentabas tú antes, ¿no? Es que en España había como unos 2 millones de personas, ¿no? Sigue siendo muy alto. Bueno, pues dentro de este grupo de personas que han tenido el COVID persistente, las cifras que están, digamos, publicadas por trabajos rigurosos que lo han visto, es que alrededor del 20% tienen dolor torácico como parte de ese síntoma, de ese síndrome. Nos decía antes Ana que ya tiene muchos otros problemas, ¿no?, como parte del síndrome. Bueno, aproximadamente un 20%. Y de ese 20%, no todos los dolores torácicos son angina. A veces son dolores torácicos, digamos, que son una secuela de la neumonía o otros problemas. La angina, que también a lo mejor es interesante para los oyentes, la angina es el dolor torácico que tiene su origen en una falta de riego del corazón. Eso es lo que es la angina, es un síntoma de que el corazón no le está llegando sangre y que se muestra como dolor.
Lo bueno es que existe, doctor, un tratamiento que mejora los síntomas.
Sí, el primer paso, que es un poco el énfasis que nosotros hacemos, es que lo primero es que hay que diagnosticar. Claro, o sea, no se puede, digamos, sospechar y tratar. Hay que diagnosticar que efectivamente estas personas no tienen estrechamiento de las arterias coronarias y, en segundo lugar, que dentro de esa microcirculación hay ese problema de desregulación, de que esas arterias tienden a hacer, para que lo entiendan nuestros oyentes, tienden a hacer muchos más espasmos en el momento en el que hacen ejercicio, ¿no?, y por eso tienen, digamos, falta de riego. Y para eso, la forma que nosotros lo hemos hecho es haciéndolo, digamos, haciendo estudios dentro del corazón, ¿no?, en el momento en el que le hemos hecho el cateterismo al paciente. Antes, una precisión, yo soy jefe de sección de cardiología, y me dedico precisamente a la sección de lo que se llama la cardiología intervencionista, que somos las personas que hacemos tanto intervenciones en el corazón a través de catéteres como diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando estas personas vemos que tienen las coronarias normales, que no tienen, digamos, estrechamientos, ahí es cuando vale la pena emplear 20 minutos más en hacer unas pruebas que están disponibles, que permiten medir la cantidad de sangre que está llevando el corazón y que permiten ver si ese endotelio que comentábamos antes está realizando su función o si está disfuncionante. Una vez que sabemos eso, el paso siguiente es bastante sencillo, porque los medicamentos que pueden ayudar en ese caso son medicamentos que ya están disponibles y que se usan muchas veces en la práctica diaria, ¿no?, o sea, en la cardiología. Son medicamentos que favorecen el que no se generen espasmos en las arterias coronarias, son medicamentos que hacen que ese endotelio tenga una salud, esté más saludable.
Pues la verdad nos alegra enormemente esta posibilidad. Atención a tantos médicos que no tienen esta información y tantos pacientes que sin los estrechamientos arteriales presenten anginas y dificultades, porque puede ser esta microinflamación que da lugar a las anginas por otra vía y que tiene solución o al menos un paliativo. Muchísimas gracias también a Ana por contarnos su caso y ponernos al tanto. Esperemos que a ti también te ayuden esos medicamentos, Ana.
Muchísimas gracias, sí. La verdad que yo estoy muy agradecida al doctor Escanet, pero a mí me gustaría lanzar como mensaje, ¿no?, que hay mucha gente en este país que lo está pasando realmente mal con esta enfermedad, que a día de hoy es desconocida porque no se sabe nada, todo es nuevo, hace falta mucha más investigación y hace falta unidades multidisciplinares para tratar a este tipo de pacientes, que en muchas ocasiones se ven abocados a rebotar de una consulta a otra sin que nadie le dé una solución y sin que nadie le diga realmente qué le pasa, ¿no?
Es muy importante el paso que has dado adelante, Ana, para hacerlo público, y muy importante el trabajo y la investigación del doctor Javier Escanet, jefe de cardiología del Clínico San Carlos de Madrid. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias, Cristina.